Éxodo capítulo 2. La última vez que el Señor nos permitió estar acá, compartimos acerca de las dos señales que el Señor le había dado a Moisés acerca de su llamamiento. Es importante que todos aquellos que el Señor ha llamado con un propósito, de alguna manera Dios tiene que manifestar una obra en aquellos que ha llamado. La primera señal que nosotros vimos, que es la segunda señal, fue la señal de la mano leprosa. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la vara que se vuelve serpiente. Entonces vamos a ir a Éxodo, capítulo 4, donde ya el Señor comienza a hablarle a Moisés de las dos señales. Acuerden que detrás de todo esto hay un contexto, hay una conversación de Moisés con el Señor, diciéndole a Moisés, pero ¿cómo voy a ir? Con mucho temor. Y el Señor le dice, yo te voy a dar varias señales para que el pueblo crea que yo te he enviado. Entonces, la primera señal que estudiamos la vez pasada fue la de la mano leprosa. Y vamos a leer desde el capítulo 4, desde el verso 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Acuérdense que Moisés tiene sobre su espalda un fracaso. Aun cuando Moisés en su juventud quiso servirle al Señor, los mismos israelitas le dijeron a Moisés, ¿quién te ha puesto de juez sobre nosotros? Entonces, ese rechazo del pueblo de Dios hacia el ministerio de Moisés seguramente lo había marcado, y seguramente él tenía un temor de servirle al Señor porque él había sentido el rechazo del pueblo. Y en ese rechazo podemos decir que el Señor estaba involucrado, pero ahora Dios iba a respaldar a Moisés, iba a confirmar que Dios mismo era el que lo estaba enviando. Entonces, mira lo que le dice el Señor a Moisés. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y de él, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, la señal que el Señor mostró a Moisés, por la cual el Señor iba a mostrarle al pueblo de Dios que Dios estaba involucrado en el trabajo de Moisés, era que la serpiente se iba a convertir en vara. Eso es un lenguaje muy simbólico, pero que tú lo encuentras en muchos pasajes de las Escrituras. Primero vamos a hablar de qué significa la vara y después un poco qué significa la serpiente. Ahí más adelante en el libro de Números, capítulo 15, hay una experiencia del pueblo de Dios donde se nos habla un poco ya más claramente el significado de la vara. Generalmente Dios trabaja de esa manera, la revelación de Dios es progresiva. Cosas que Dios dice a veces nosotros no entendemos, pero en la medida que Dios va trabajando con su pueblo, Él va expandiendo la visión de su pueblo y hace que su pueblo entienda ciertas cosas que al comienzo parecían extrañas. ¿Qué señal era que Moisés botara la vara al piso, se convirtiera en serpiente y después la volviera a tomar y se convirtiera en vara? Mira de qué nos habla la vara. Ahí en Números 17. En el capítulo 16 tenemos la situación cuando Coré se rebela con su séquito contra Moisés y Aarón. Todos conocen ese pasaje. Entonces hay una rebelión, entonces Moisés le dice al pueblo de parte del Señor, vamos a hacer una cosa, para que el pueblo reconozca las autoridades que él ha delegado, vamos a escoger de cada tribu una vara, todas las varas van a ser llevadas a la presencia del Señor, y la vara que reverdezca es el varón que Dios ha escogido. ¿De qué nos habla la vara? De la autoridad delegada y escogida por Dios, puesta en el pueblo de Dios. Ahí lo podemos leer, el número 17, verso 8. Y dice, Y Moisés, veamos lo del 7, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrejado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Entonces, ahí en ese pasaje nos muestra claramente que el Señor va a callar las quejas del pueblo de Dios, va a callar la murmuración y ese espíritu de rebelión contra la autoridad, mostrando que aquel que el Señor ha escogido es aquella vara que reverdece. Acá la imagen es la vara que reverdece. En Éxodo es la imagen de la vara que, siendo serpiente, se vuelve vara. Entonces la vara nos habla de la autoridad delegada, del hombre escogido por el Señor, del hombre que el Señor ha puesto. Y esto es muy significativo porque cuando el Señor viene, a Él lo acompañaron muchas señales, y la señal más grande que lo acompañó a Él fue la resurrección. La resurrección es la señal que nos muestra que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué esa señal? Para que todos los judíos vieran y supieran que Cristo era el escogido, el Mesías. Asimismo, la vara que reverdeció es una figura de la resurrección de Cristo. Y asimismo la vara de Moisés nos habla de aquello que en algún momento se volvió serpentino o dañino, porque la serpiente es una figura de lo malo, porque cuando nosotros o cuando cualquier persona quiere servirle al Señor, aunque tenga muchos talentos, muchos dones, aún puede ser llamada por Dios mismo. Cuando Dios no hace una obra en esa persona, el trabajo que nosotros hacemos se puede volver en algún momento destructivo, dañino. Si nosotros podemos decir en el ministerio y en la autoridad del Señor, como la palabra, como la autoridad delegada en la casa, se puede traer mucha bendición a la iglesia, pero también se puede volver muy destructivo. O sea, el ministerio y el servicio que el Señor nos ha dado a nosotros puede servir para edificación, pero también puede servir para destrucción. La vara que iba a ser un azote para Faraón y el pueblo de Egipto podía ser un mismo azote para el pueblo de Dios. Entonces Dios tenía que trabajar en Moisés para cambiar eso que era dañino y destructivo en Moisés y volverlo útil para la gloria de Dios, y para que eso fuera un azote para el imperio de Satanás en la época, representado por Egipto y su faraón. Hay otro pasaje en Isaías que nos habla de la vara y nos habla de Cristo mismo. Isaías 11. Y ahí vamos viendo un poco lo que va a significar la imagen de la vara que se vuelve serpiente, y cuando Moisés la toma, vuelve a ser vara. Isaías 11, desde el verso 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Sí? Otra vez vemos la vara. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos sabemos que esta es una de las muchas profecías mesiánicas de Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es más, los evangelistas citan este pasaje refiriéndolo al Señor como aquella vara que retoñó del tronco de Isaí. Entonces, la vara nos habla del hombre escogido, de la autoridad delegada y del hombre que ha sido puesto por el Señor mismo. Pero ¿por qué la vara de Moisés se convierte en serpiente? Y eso es lo más tremendo. Y todo tiene que ver mucho con la vida de Moisés. Moisés en su juventud había querido servirle al Señor. Moisés en su juventud había querido traer libertad al pueblo de Dios. Moisés en sus fuerzas y en sus capacidades había querido hacer algo para el Señor. Pero eso que había querido hacer Moisés se volvió destructivo aún para él mismo. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si Dios no ha convertido nuestra vara serpentina en algo puro, en algo limpio, en algo que Él pueda usar, eso que nosotros hacemos inconscientemente, a veces queriendo servirle al Señor, puede causarnos daño a nosotros mismos, porque la vara se convirtió en serpiente y comenzó a perseguir a Moisés. Vamos a ver un ejemplo de hombres que fueron puestos por Dios, pero aunque fueron puestos por Dios, el trabajo que ellos hacían para Dios de alguna manera se volvió perjudicial para ellos mismos y para el pueblo de Dios. Porque, como decíamos al comienzo, si un hermano decía esta frase, dice que decía un hermano que Hitler no es tan malo como muchos predicadores actuales. Y él decía, ¿por qué? Porque Hitler mató hombres por cantidades, judíos, de una manera injusta y terrible. Pero hoy tenemos en el púlpito personas que, predicando un falso evangelio, están matando millones de almas. Y tú puedes destruir este cuerpo, pero si la persona es un verdadero creyente, su alma tiene una esperanza eterna. Pero hay predicadores que, predicando un falso mensaje, un falso evangelio, llenan de una falsa fe a muchos y sin darse cuenta los están haciendo dos veces más hijos del infierno. ¿Y dónde se hace eso? En los púlpitos. Nosotros muchas veces vemos a Satanás en muchos aspectos, en el mundo, en la corrupción, en el pecado, pero la Biblia nos dice que Satanás tiene la capacidad de infiltrar en medio del pueblo de Dios ministros que en apariencia son ministros de luz, pero que traen muerte y destrucción al pueblo de Dios. Entonces la iglesia debe conocer cuáles son los ministros que Dios ha puesto, y Dios hace señales alrededor de los que Él ha escogido para que la iglesia tenga temor y se pueda someter de una manera agradable al Señor y a los que el Señor ha puesto. Entonces vamos a ver un poco el ministerio del rey Saúl. Vamos a ir a Primera de Samuel. Cuando tú leas la vida de Saúl, el llamamiento de Saúl, tú ves que todo es precioso. Si tú comparas el llamamiento de Saúl al llamamiento de David, no hay mucha diferencia. Pero Saúl era como aquella vara que se volvió serpiente, y David era como aquella vara que se podía coger. Entonces vamos a ver un poco las características de un ministerio o de un servicio hecho en la carne, hecho en nosotros mismos, donde está el espíritu de la serpiente, nuestras propias fuerzas. Pues vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 13. Aquí en este capítulo, de alguna manera, encontramos cómo Dios encomienda y hace el primer encargo a Samuel. Samuel es puesto como rey y va a tener que hacer muchas cosas, así como Moisés es llamado por el Señor y va a ser puesto para hacer muchas cosas. Pero muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer, si bien son un servicio para Dios, son una prueba de lo que nosotros somos. ¿Sí? Muchas veces Dios nos va a poner a hacer cosas más que para lo que vamos a hacer, para probarnos a nosotros mismos. Si bien podemos ser útiles en las manos del Señor, Dios muchas veces destapa nuestros corazones en nuestro servicio. ¿Sí me hice entender? Entonces Dios va a poner a Saúl. Saúl tiene que hacer algo para Dios. Pero lo que nos va a mostrar la situación es que Saúl es como aquella vara serpentina, como aquella vara destructiva, como aquella vara que trae muerte al pueblo de Dios y muerte a sí mismo. Porque eso tiene el ministerio. El ministerio no solo acarrea consecuencias personales, sino las personas que están detrás de nuestro servicio van a verse afectadas por lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, Primera de Samuel, capítulo 13. Es la guerra contra los filisteos. Moisés también tenía una guerra contra Egipto y contra el imperio de Egipto, que representa la primera cabeza del dragón en la historia de la humanidad, la primera manifestación imperial del imperio de Satanás. Entonces Moisés va a atacar la obra de Satanás en contra del pueblo de Dios. Así Saúl va a enfrentarse contra los perpetuos enemigos de Israel, los filisteos. ¿Sí? Pero la guerra que ha de emprender Saúl, y la guerra que de alguna manera todos nosotros somos llamados a emprender, tiene ciertas características. El Señor le dijo una vez por los profetas a sus siervos, no con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Jehová. O sea, Dios lleva a cabo su trabajo, pero de cierta manera. Entonces mira lo que pasó. Vamos a leer desde el 4. Dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y ese lugar es bastante interesante por la historia que hasta el momento llevaba el pueblo de Israel. Esto lo vamos a mencionar. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y pusieron y acamparon en Mitmas al oriente de Abén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Mira que está Israel en medio de una guerra, se amotina, se amontona el pueblo adversario. El pueblo de Israel tiene temor, porque Dios muchas veces compara al pueblo de Dios como ovejas, y las ovejas se caracterizan por temor. Y Dios una vez le dijo a Moisés, le dijo una vez a Dios cuando le dijo que se le iba a llevar, que iba a morir, que iba a entrar a la tierra prometida. Moisés le dice al Señor, Señor, pero entonces ¿quién va a ir delante de tu pueblo si tu pueblo son como ovejas? Y el Señor le dice, yo he escogido a Josué para que vaya delante de ellos. De alguna manera el ministerio es ese grupo de hombres que Dios pone para ir adelante a pelear las batallas de Jehová. Hay un libro precioso del hermano Spark que se llama Pioneros del Camino Celestial. Nosotros no podemos servir al pueblo de Dios si primero no tenemos nuestras experiencias. Mucho de lo que Dios va a hacer con nosotros, primero Dios nos lo permite a nosotros vivir en lo íntimo, en lo personal. Antes de que David vaya a pelear con Goliat el filisteo, David tuvo que matar en el desierto al león y al oso. A veces nosotros tenemos que enfrentar circunstancias extrañas, difíciles, conflictos aún personales que no sabemos por qué los vivimos, pero que de alguna manera eso nos está preparando, porque hay otros que vienen detrás y necesitan el aliento y el impulso de los que ya han caminado. Hombres valientes que ya han peleado y ya conocen de alguna manera la batalla y van a servir para ayudar al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel necesitaba un rey, pero no era Saúl, porque aunque Saúl había sido puesto, ustedes saben qué significa Saúl. Saúl significa pozo o muerte, como la vara serpentina, ¿sí? Alguien que es puesto con una autoridad en el pueblo de Dios, pero no está capacitado para traer la gloria de Dios, sino al contrario, trae muerte al pueblo de Dios. Pero vamos a ver por estos pasajes qué es volvernos, qué es que nuestra vara se vuelva serpentina, como la serpiente destructiva para el mismo pueblo de Dios. Mira lo que pasó. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Pues les decía que Gilgal era un lugar importante porque cuando Josué va a comenzar la conquista de Canaán, el primer lugar que ellos llegan después de atravesar el río es Gilgal. Cuando ellos pasan el río, cuando ellos están frente al río, el Señor llama a Josué y le dice a Josué, como estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Entonces Josué ora al Señor y el Señor le muestra que él va a abrir las puertas que él va a abrir el río para que ellos pasen. Entonces le manda que vaya primero el arca, los sacerdotes, y pasa a Israel por el río porque el Señor lo abrió. Después de que ellos pasan, el Señor le dice a Josué que haga un monumento en Gilgal, que coja una piedra por cada tribu y haga un monumento en memoria de que el Señor fue fiel y respaldó al pueblo de Dios en su primera jornada. Y ahora tenemos a Saúl en su primera jornada y Dios lo lleva a Gilgal. Seguramente el monumento de las 12 piedras estaba ahí y lo lleva a Saúl 7 días para que esté ahí esperando. ¿De qué nos habla eso? Seguramente el Señor quería que Saúl viera el monumento y tuviera memoria de todas las victorias que él le dio a Israel por medio de Josué. Era una manera de enseñarle y destruirle de que él iba a estar, que no importaba si eran muchos los filisteos, si se desertaba el pueblo, sino que él siempre, cuando había mandado a su pueblo a hacer algo, él siempre había sido fiel, ¿sí? Entonces es importante Gilgal por eso, por lo que contenía el mensaje histórico para Israel en esa época. Y dice que Samuel le dice a Saúl que esperara 7 días. Y mira lo que pasó en el 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. O sea, Samuel le dijo a Saúl: espera 7 días. Y Saúl, al ver que a los 7 días Samuel no llegaba, ofreció holocausto, algo que el Señor no lo había mandado. Y esto es bastante interesante, hermano. Nosotros naturalmente somos impulsivos, naturalmente siempre vamos a poner nuestras manos, siempre nuestra naturalidad va a salir. Entonces Dios tiene que hacer algo, y una de las cosas que más trata con nosotros, con nuestro orgullo, con nuestro yo, es que Dios nos ponga en momentos de espera. La espera de Dios, el que el Señor nos ponga a un lado, que nos diga siéntate y quédate quieto por tanto tiempo, eso hace que el Señor trate con nuestro impulso natural. Nosotros siempre nuestro tiempo está presto. Una vez el Señor iba caminando y se le acercó a su familia y le dijo: ¿por qué no subes a la fiesta? Y el Señor sí iba a subir a la fiesta, pero todavía no era el tiempo. Y él les dice: para ustedes siempre el tiempo está presto. O sea, nosotros naturalmente siempre queremos hacer las cosas rápido. Nosotros siempre queremos solucionar las cosas por nosotros mismos. Entonces Dios, para librarnos de eso que es serpentino en nosotros, nos pone en un lugar, y en ese lugar nos pone en una posición donde nosotros no podemos hacer nada, y nos pone a esperar. Y a veces oramos, a veces clamamos al Señor, y lo único que recibimos del Señor es espera. ¿Y por qué esa espera? Porque esa espera trata mi yo. El hermano Austin Spahn dice que no hay nada que quebrante más el hombre natural que sea puesto en una posición de esperar. Porque eso es lo más tremendo. Somos llamados a servir, pero nuestro servicio no puede ser caracterizado por nuestro impulso, sino por un seguir constante, cuidadoso de la voz del Señor y del tiempo del Señor. Otra característica de esperar el tiempo del Señor es que eso nos habla de sumisión. ¿Cuándo tú conoces una persona que es sumisa a la voluntad de Dios? Cuando esa persona tiene la capacidad de esperar el tiempo de Dios. Muchos de los grandes problemas de nuestra vida fue que asumimos ciertas situaciones cuando no era el tiempo de Dios. Sea una relación, sea un noviazgo, sea un trabajo, sea un ministerio, cualquier cosa que hayamos hecho fuera del tiempo de Dios, se vuelve una serpiente que nos va a perseguir por el camino. No hay mayor bendición para el cristiano, no hay mayor bendición para nuestro ministerio, no hay mayor bendición para lo que nosotros hacemos y lo que Dios tiene preparado en nuestra vida, que esperemos el tiempo del Señor. Miren, hermanos, nosotros hemos tenido muchos fracasos, pero no ha habido ninguna circunstancia en la que hayamos esperado en el tiempo del Señor y el Señor no haya respondido mucho más abundantemente de lo que nosotros pudimos hacer. Dice las Escrituras: el Señor no deja avergonzado a los que en Él esperan. Es más, bienaventurados los que confían en Jehová. ¿Sí? El tiempo que Dios ha puesto para cada una de nuestras experiencias es bueno, es perfecto y es agradable. Cuando nosotros nos saltamos el tiempo del Señor, nos estamos saliendo de la protección del Señor y estamos siendo entregados a nosotros mismos, y en nosotros mismos hay una serpiente terrible. Muchas cosas hacemos porque en nuestra vida no está el respaldo de Dios, la protección de Dios, el vigor del Espíritu Santo, pero es porque nos hemos salido del lugar donde el Señor nos quería tener. Muchas veces Dios necesita, antes que nosotros sirvamos, que estemos sentados esperando. Yo me imagino que el Señor quería que Saúl se sentara y contemplara el monumento en Gilgal, porque ese monumento hablaba bastante. Mira que Eclesiastés, antes de seguir, habla de eso. Eclesiastés capítulo 5. Es un asunto tan de la vida cristiana, tan de nuestro diario vivir, no solo el ministerio, sino casi todas las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros se van a caracterizar porque Dios tiene un tiempo. Hay un libro precioso del hermano Andrew Murray, que es como un devocional, cada capítulo es como una hoja, que se llama Esperar en Dios. El que lo pueda leer es preciosísimo. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mira ese pasaje tan tremendo. Cuando fueres a la casa del Señor, decía Salomón, que recibió sabiduría de parte de Dios, acércate más para oír. Porque nosotros muchas veces estamos interesados en hacer muchas cosas, pero no estamos interesados en sentarnos y oír. Dios tiene que enseñarnos tantas cosas por su palabra debe volverse tan deleitosa para nuestro oído, debemos volvernos discípulos a los pies de Cristo, porque muchas de las cosas que vamos a hacer tienen que estar fundamentadas en la palabra, y si Dios no nos permite pasar tiempo en la palabra, o si no nos disponemos a pasar tiempo en la palabra, vamos a errar mucho. En la casa del Señor realmente hay una necesidad de que Dios levante hombres que sirvan, pero antes que esos hombres sirvan, tienen que volverse en discípulos. No hay nada más triste que ver un hombre sirviendo, que en lo que sirve, que en lo que enseña, que en lo que hace, tú notas que hay falta de conocimiento, tú notas que hay falta de sabiduría, tú notas que hay desatinos predicando. No hay nada más terrible que escuchar un hombre predicar y ver que se equivoca, ver que es necio, ver que no tiene conocimiento, ver que no ha sido instruido, porque eso se nota. ¿Sí? Cuando hay una persona que no es sabia, que no ha sido instruida, constantemente en lo que hace y en lo que habla, erra. ¿Sí? Aún queriendo agradar a Dios, ofrece cosas que son olor extraño a Dios, cosas que son necias. ¿Sí? ¿Cuántas personas vemos que hoy en día están sirviendo a Dios, pero cuando tú te acercas y hueles sus sacrificios, una ofrenda extraña? Y el problema radica que esas personas nunca se han dispuesto a estar a los pies del Señor y escuchar su palabra. Acércate más para oír. Porque en la medida que tú vas oyendo y oyendo, la palabra del Señor se va profundizando en ti, la palabra del Señor tiene la capacidad de formar ciertas cosas en ti y capacitarte para ciertas cosas. Dios produce el querer en nosotros, pero no hay nada que Dios haga en nosotros que no venga a través de su palabra. Acuérdense, hermanos, nosotros somos como un desierto el cual Dios tiene que sembrar y regar, y eso nos habla del trabajo de Dios por su palabra. Nuestro trabajo, nuestro ministerio no va a ser mayor que el tiempo que hemos pasado a los pies de Cristo. Tú quieres un ministerio, las personas quieren servir de una manera amplia y profunda al Señor, asimismo deben estar dispuestos a pasar mucho tiempo a los pies de Cristo. No hay tal cosa como: Señor, haz de mí un gran siervo, Señor, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto. Si tú realmente quieres hacer eso, quieres hacer muchas cosas para el Señor, tienes que primero estar mucho tiempo a los pies de Cristo. Sí, los que van a predicar, los que van a servir, son los que más están en reuniones, son los que más leen libros, son los que más se discipulan, los que no pasan tiempo en la intimidad y en la vida pública de la iglesia, delante de la palabra de Dios, cuando comiencen a servir, vamos a sufrir el daño de la carne en medio del pueblo de Dios. Porque todo lo verdadero proviene de Dios a través de la ministración de su palabra. ¿Sí? Mira lo que decía. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, que es lo que va a hacer Saúl ahorita. Saúl va a servirle al Señor, pero lo que ofrece al Señor es una necedad. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos personas que dicen: hermanos, es que yo voy a hacer esto para el Señor, yo quiero hacer esto para el Señor? Muchas cosas, pero a veces el servicio se vuelve desagradable al Señor. Muchas veces el servicio de nosotros despierta la ira de Dios. Eso en el Antiguo Testamento, una vez dos jóvenes ligeramente se entraron a la presencia del Señor y ofrecieron fuego extraño y murieron en la presencia. Nosotros podemos ofrecer muchas cosas a Dios, pero muchas veces los que han servido en la alabanza, los que han servido en la mesa, los que han servido en la palabra, con el tiempo tú ves que viene el juicio espiritual para ellos, y aunque de pronto puedan estar en la iglesia o aunque de pronto salgan, tú notas como de alguna manera en algún momento pasó algo. Muchas veces lo que pasó, lo que hizo que Dios emancipara su ira, produciera el problema, produciera la circunstancia, fue que nosotros estábamos sirviendo en la carne. Y hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero Dios es celoso con su iglesia. Y Dios vela por su iglesia. Y Dios ama su iglesia. Y cada vez que nosotros alarguemos nuestras manos, Dios, que guarda a su pueblo, va a tratar con nosotros. Entonces, eso debe producir temor. Y el principio de la sabiduría es eso. Volvamos allá a Samuel 3. Acércate más para oír. Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, dice Efesios 3. Mira lo que pasó. Samuel ofreció sacrificios. Pero ahí nos damos cuenta que no necesariamente todo lo que hagamos para el Señor es agradable al Señor. Y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo desertado y que los señalado y que los filisteos estaban en Migmas, me dije. Mira lo curioso, generalmente nosotros hacemos cosas con la excusa que es para Dios, pero en esencia no es para Dios. Mira lo que motivó a Saúl. No fue la gloria del Señor, no fue el reino del Señor, sino que el temor que producía el que el pueblo estuviera desertando. Eso es un asunto muy peligroso, hermano. Cuando nosotros servimos, nosotros debemos ser conscientes cuál es nuestra motivación. Nuestra motivación primera, primaria debe ser la gloria de Dios. Si el Señor es honrado con lo que yo estoy haciendo, o si lo que me está motivando es el temor. ¿Sí? El temor de que los hermanos vengan más a la reunión, el temor de que los hermanos no se ofendan con lo que yo voy a hacer, o se agraden con lo que voy a hacer, el ser movido por las personas, eso debe ser algo con lo cual debemos tener mucho cuidado. Ese es nuestro ayo. Cuando David pone a cargar el arca en unos bueyes, en un carro nuevo, él puso a cargar a Ayo y a Usa. Ayo significa mi hermano. Eso es cuando tú pones la carga del Señor en las personas que naturalmente te sientes confiado. A veces nuestro servicio de alguna manera se ve muy involucrado por las personas que están alrededor. Yo hablo ciertas cosas o no hablo ciertas cosas queriendo agradar a las personas que están a mi alrededor. O me callo de otras por no ofender a los que están a mi alrededor. Nosotros debemos tener como prioridad a Dios y lo que Dios ha dicho. Es más, ni siquiera las necesidades de la iglesia nos pueden mover, sino directamente Dios. A veces uno encuentra muchas veces que, hermanos, hagamos esto, y la motivación es algo propio, ¿sí? Pero muchas veces para hacer algo nosotros debemos ser movidos claramente por la palabra de Dios y el dicho del Señor, ¿sí? Una vez le decíamos a un hermano que deberíamos dejar de hacer las reuniones de lectura porque entre más comenzábamos las lecturas, menos hermanos iban. Porque nos preocupaba mucho que los hermanos no iban porque la reunión era de lectura. Y a veces naturalmente queremos cambiar las cosas porque vemos que el pueblo de Dios no responde o está atemorizado corriendo, ¿sí? Pero el Señor le va a decir algo bien serio a Saúl porque su motivación no era correcta. Y Saúl, que debía traer la voluntad y la gloria de Dios al pueblo, trajo fue muerte por 40 años. Mira lo que pasó. Y dice, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado El plazo señalado, ¿cuál era?
Siete días.
Esos números son bien interesantes. El número 7 es el número en el que Dios hace su creación, ¿no? Pero Dios no llegó en el 7, sino probablemente llegó al octavo. Porque acuérdense que hay una figura que es la figura de la resurrección, ¿sí? Muchas veces Dios no va a llegar hasta que todo lo nuestro naturalmente no muera. ¿Sabes por qué Dios no te ha respondido en muchas cosas? Porque hay cosas en las que todavía debes morir. Y hasta que no pase el 7, que nos habla de la muerte de la vieja creación, no llega al octavo, que es la respuesta de Dios. Hasta que no morimos a nosotros mismos, Dios no va a responder. Así nuestro deseo sea el más puro y sea el más bueno. Me acuerdo hace muchos años, una vez estábamos en un campamento, pero hace muchos, como 10 años, hermano. Y en ese campamento estaban los hermanos y yo tenía un deseo de predicar, pero era algo impresionante, hermano. Yo lloraba en mi cuarto porque quería predicar. Entonces me puse en un... Estaba orando en el baño, pero así era algo terrible. O sea, tenía tanto... Ese era como mi ídolo. Yo quería enseñar y eso... Yo giraba en torno a eso y sufría por eso, ¿sí? Generalmente por las cosas que sufrimos que no son Dios, ese es nuestro ídolo, aunque parezca muy bueno. Puede ser el ministerio, puede ser una persona, puede ser un trabajo. Por lo que sufrimos, ese es nuestro ídolo. Hermano, y Dios va a derribar todos nuestros ídolos. Todos nuestros ídolos Dios los va a derribar. Estaba yo delante del espejo y vi una percepción del Señor. Así, no audible, pero muy clara. Me dice el Señor, así como Moisés en su momento: eres tan joven y necesitas morir a tantas cosas. Lo primero que el Señor trajo a mí ese, después de esa experiencia, fue el libro El Quebrantamiento del Hombre Exterior y la Liberación del Espíritu de Westman, y que el hermano querías compartir. Y en ese libro entendimos que Dios tenía que tratar con tantas cosas en nosotros para que eso no sea el centro. Quitarnos a nosotros y a nuestros ídolos del centro y ponerse en su voluntad. Muchas veces hay un tiempo señalado para eso. 7 días el Señor derribando nuestros ídolos. Para que en algún momento podamos servirle con la motivación correcta. El hermano Washman decía eso. Él decía que él tenía tanta pasión por predicar que el Señor tuvo que pasarlo por tantas experiencias para que de ahí en adelante él comenzara a predicar. No porque tenía el deseo de predicar al Señor, sino porque era su voluntad. Y ya muchas veces el Señor lo enviaba, como dice a Pedro, a lugares donde él no quería ir. Y la palabra se volvió un asunto de obediencia, que es lo que vamos a ver acá. Mira lo que dice. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vivía en el 12. Y me dijo: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí una obra hecha por el esfuerzo humano, hermano, es una obra que tiene sudor, ¿sí? Cuando tú te esfuerzas físicamente, produces sudor, y el sudor es una característica de las consecuencias del pecado. ¿Sí se acuerdan en Génesis? El Señor dice: con el sudor de tu frente. O sea, cuando el hombre suda, se caracteriza porque está haciendo las cosas en sí mismo. ¿Saben cuándo usted se da cuenta que está sudando, hermano? Cuando usted comienza a forzar las situaciones. ¿Sí? Generalmente cuando Dios va a hacer algo, aunque el camino sea estrecho, usted va a ver la mano del Señor arreglando el camino. Pero cuando usted comienza a forzar las situaciones, a hacer las cosas según su maquinación, según su esfuerzo, ahí está cayendo en el sacrificio de los necios. Cuando usted espera el tiempo del Señor, usted va a ver cómo Él, como le decía el profeta Isaías: yo voy delante de tuyo y yo rompo puertas y yo abro camino en el desierto. Cuando usted ve el tiempo del Señor, usted va a ver la provisión del Señor en todas las cosas. Me acuerdo mucho cuando, perdón que hable de mis experiencias, hermano, pero para ilustrar un poco el asunto. Cuando yo estaba soltero y el Señor me habló de que me casara, porque estaba en un campamento y el Señor me habló claramente que me casara, Lo primero que le dije al Señor era que no tenía plata. Entonces el Señor me dijo, necesito que te cases. Habíamos orado por mucho tiempo y llegó la respuesta del Señor, pero cuando llegó la respuesta del Señor, yo dije, no tengo. Y le dije al Señor que una de las confirmaciones era que nos iba a dar todo. Oye, y tú, todos los unos hermanos pusieron el ponqué, unos hermanos del vestido. Vimos cómo el Señor arregló todas las cosas, que era un asunto de solo seguir la voz y el camino del Señor. Cuando es el tiempo del Señor, hermano, Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Vamos a ver la mano proveedora, guardadora, defendiéndonos y ayudando. Espera en Jehová y confía en Él. Y Él hará. A su tiempo te responderá, a su tiempo te pondrá, a su tiempo abrirá puertas en el desierto. Cosas que parecían muchas veces imposibles para el Señor, cuando llegó el tiempo del Señor, el Señor las ha hecho de una manera maravillosa. ¿Sí? Pero Saúl se apresuró, estiró la mano. Me acuerdo, yo siempre cuento esta historia. Un día estábamos en la casa de un hermano haciendo algo de la página. Entonces habíamos trabajado la noche y el día, y llegó la hora del almuerzo y yo tenía un hambre terrible. Y yo veía que los hermanos no preparaban nada ni nada. Entonces dije, voy a salir un momento, hermanos. Y salí y comencé a comer, y cuando volví ya volví lleno. Cuando volví estaba todo preparado en la mesa. Muchas veces Dios tiene ya las cosas preparadas, hermano. Y nosotros nos adelantamos. Hay dos pecados, hermano, adelantarnos o cuando el Señor dice camina, no caminar, por temor. Vemos, y eso lo hace el estar sentados, hermano. El estar sentados a los pies del Señor nos permite aprender a ser guiados por la voz del Señor. ¿Sí? Cuando tú pasas tiempo a los pies del Señor, tu oído se va ejercitando cada vez más y te vuelves más sensible al Señor. Y de una manera interior vamos notando cuando el Señor nos dice avanzar y cuando el Señor nos dice esperar. ¿Sí? Mira lo que pasó. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Miren, hermanos, todo lo que hacemos fuera del tiempo del Señor es una gran locura. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hay algo que es muy tremendo, hermanos, y es que muchas veces Dios puede hacer algo en un tiempo. Pero mira lo interesante, ¿y qué si Él se demora? ¿Estás dispuesto a esperar? Una vez los judíos en Babilonia, siendo expuestos al fuego, al horno, dijeron esto: el Señor es poderoso para respondernos, pero así Él no lo haga, no le negaré. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar el tiempo del Señor, pero aún así, si no llegara la respuesta, a ser fieles? ¿No les parece eso tremendo? Dios puede respondernos, y si no nos responde, ¿aún así seguiremos? ¿Aún así confiaremos? El Señor nos puede usar, y si no, bendito sea su nombre. ¿Sí me hago entender, hermanos? Qué asunto tremendo, ¿no? Ahí donde uno muchas veces lleva su ídolo, su amor a la cruz y renuncia. Señor, si esto es tuyo, tú a tu tiempo lo devolverás. Si no lo devuelves, es porque era lo mejor para mi vida. Punto. Tú sabes qué es lo que me conviene. Tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y mi corazón se deleita en hacer, oh Dios, tu voluntad. Sí, porque hermano, nuestra relación con el Señor no puede depender de que el Señor nos responda o no. Generalmente siempre nos responde, pero primero necesita sacar el ídolo de nuestro corazón. Qué cosas, ¿no? Entonces, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Cuando nosotros hacemos algo en nuestra naturalidad, en nuestra carne, en nuestro impulso, en nuestra naturaleza, que es serpentina terriblemente, son cosas que no tienen valor, ¿sí? Que son perecederas. A veces cuando yo tomo una decisión y el Señor no está involucrado en lo que yo hago, en lo que yo decido, se vuelve algo barato, se vuelve algo desechable. ¿Por qué? Porque Dios no está involucrado. Qué cosa terrible, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo yo sé que todavía mi barro es una serpiente? Porque todavía no he aprendido a esperar en el tiempo del Señor, a someterme a la voluntad del Señor, a dejar que el Señor gobierne en el asunto, sino que yo todavía estoy haciendo las cosas por mí mismo, para mí mismo y para mi gloria. Porque ¿saben qué hace Saúl después de esto, hermano? Se erige un monumento. ¿Sí? ¿Qué nos muestra eso? Que lo que había en el centro del corazón de Saúl era su yo. Sí, muchas veces nosotros decimos para la gloria del Señor, pero detrás hay alguien que le está robando la gloria del Señor, que es nuestro amor propio, nuestro yo. Y el Señor necesita tratar con esa serpiente, a tal punto que esa serpiente se vuelva vara. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Hay otro pasaje más adelante, otra experiencia de Saúl, porque a veces el Señor necesita dejar dos testigos, como para que no quede en evidencia o en duda lo que es Saúl en su naturalidad. Ahí en el 15. En este pasaje, Saúl es enviado a cortarle la cabeza a Amalek, ¿sí? Mira que de eso nos habla el ministerio. Generalmente el ministerio del pueblo de Dios, de los siervos de Dios, tiene como un objetivo declararle la guerra al imperio de Satanás. Y en esa guerra no debe haber tregua, hermano. Hay cosas que nosotros no debemos perdonar, hay cosas que nosotros no debemos tolerar, y hay cosas que no debemos aborrecer. Todo lo que huele a serpiente, todo lo que huele a Satanás, nosotros como ministros somos llamados a cortarle la cabeza. ¿Sí? Aunque Dios es amor, sí, porque creemos que Dios es amor, el Dios de amor dijo esto, le dijo a la mujer y a la serpiente: pondré una enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella, y la descendencia de la mujer te cortará, te pisará la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios estableció una guerra en el Edén, hermano, y Dios no va a tener una tregua hasta que Cristo reine y sea glorificado. Y todo lo que represente el imperio de Satanás debe ser cortado. Pero mira, Saúl es llamado a cortarle la cabeza a todo lo que representaba a Amalek. ¿Qué fue Amalek? Amalek fue el enemigo de Israel en el desierto, que de una manera astuta y vil persiguió cobardemente al pueblo de Dios en su retaguardia. ¿Sí conocen la historia? Entonces Dios va a juzgar a Amalek. ¿Qué es eso? Todo lo que destruya, todo lo que corrompa, todo lo que use Satanás para destruir la obra de Dios, Dios nos manda de una manera activa a destruirlo. ¿Sí? Entonces, en medio de eso, bueno, se destapa también el corazón de Saúl. Entonces, leámoslo desde el verso 4, 15:4. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaín, 200.000 a pie y 10.000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneseos: idos, apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya injustamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían Lot de Egipto, y se apartaron los ceneseos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecistas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Entonces Saúl es enviado a destruir todo, no perdonar nada. Porque hay cosas que de verdad merecen el juicio de Dios, aunque aparentemente no parezcan tan malas. Pero el principio acá es el principio de obediencia. ¿Sí? Un ministerio que se caracteriza, que honra y glorifica el nombre de Dios, es la obediencia. Como se dice de Cristo, me preparaste cuerpo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el salmista dice, oh Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. A Dios no le interesan nuestras intenciones, nuestros buenos pareceres, sino Dios quiere hacer de nosotros instrumentos útiles. Y lo único que nos vuelve útiles es que podamos ser obedientes a Dios. ¿Qué iba a hacer Moisés? Moisés contra Faraón y contra Egipto no podía hacer nada. Pero en la medida que Moisés caminaba por la voluntad de Dios y Moisés hacía y decía lo que Dios decía, entonces en esa misma medida Dios iba manifestando su poder y ídolo tras ídolo en Egipto iba siendo derrotado. Pero lo único que hacía Moisés era ser obediente. Y esa es una gran característica. A Dios no le importan, hermano, nuestros planes ni nuestras propuestas. Es más, Dios no recibe propuestas de hombre. Porque muchas veces, aún hasta orando, comenzamos, ay Señor, y si tú hicieras esto, hicieras esto. Comenzamos como a organizar las cosas para que Dios, en respuesta a la oración, diga aprobado y lo haga como nosotros queremos. Pero hermanos, la oración verdadera que el Señor, Señor Jesucristo, es esta, hágase tu voluntad. Cristo no le trajo propuestas, Cristo no le trajo sus planes al Señor, sino lo que oró fue, Señor, que se haga tu voluntad. Si tu voluntad, dijo un día en el Getsemaní, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo tuyo. Eso nos muestra que Dios no está interesado mucho en nuestros planes, porque nuestra visión es muy corta, pero su plan es perfecto. Y Saúl desobedece el tiempo, el pasaje anterior, y ahora es desobediente a lo que Dios había dicho. Mira lo que le dice Samuel. Estamos en el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto temblos de mí. Mira lo terrible. Alguien que había sido puesto para servirle al Señor, su servicio se vuelve un problema para el trabajo de Dios. Nuestra naturalidad, nuestros planes, nuestro hacer las cosas tan naturalmente puede volverse peligroso para la obra de Dios. Y mira lo que le dice el Señor a Samuel. Y porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí que se levantó un monumento. ¿Sí? Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl lo bendijo. Benditos, y le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Otra vez Saúl vuelve a desobedecer a Dios por lo que pensaba el pueblo. Pero más adelante se nos muestra que era el pueblo y él. ¿Sí? A veces nosotros debemos tener tanto cuidado, hermano. Nosotros hemos sido puestos a honrar al Señor. Lo que piensen las personas, lo que digan las personas, si bien tiene un valor, es un valor cuartario, quintario. Porque a veces podemos escuchar lo que dicen las personas, las opiniones, consejos, pero cuando Dios ha dicho algo por la palabra, debemos honrarlo. Gústele a quien le guste. Miren, hermanos, ahorita vamos a ver pasajes, no sé si alcanzamos porque ya veo varios durmiendo. Vamos a ver pasajes donde Dios mandaba a ciertos hombres a sacar su espada y matar a sus amigos, a sus hermanos. ¿Qué es eso? Cortar con todo vínculo natural. Porque a veces los vínculos naturales, hermano, pesan mucho en el corazón y nos llevan a deshonrar a Dios. Nosotros debemos cortar con lo más íntimo. Un día le dijeron al Señor, tu mamá y tus hermanos te llaman. Y el Señor dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Cortó con el cordón umbilical. Puso la palabra del Señor y honró la palabra del Señor más que a las demás personas. Miren, hermanos, nuestro ministerio se vuelve útil cuando la palabra y la voluntad de Dios coge peso en nuestro corazón y aprendemos a obedecerla. Si nosotros no estamos dispuestos a obedecer lo que dice la palabra, hermanos, nosotros nos volvemos serpentinos, destructivos, problemáticos, aún para nosotros mismos. Un verdadero ministerio, Dios no necesita grandes hombres. Dios no necesita hombres poderosos, Dios necesita hombres obedientes. Nuestra obediencia nos vuelve vasos de honra. Nuestra obediencia nos vuelve útiles. El Señor va a saber que lo que Él diga lo vamos a hacer, aunque no entendamos. Hay un pasaje que el Señor dice a Jeremías, Jeremías toma esto y ve y guárdalo. Y para ir a guardarlo era como 3 meses de camino. Lo iba y lo guardaba y al tiempo el Señor dijo, ve y tráelo. Y uno no entiende para qué. Porque a veces Dios nos pone a hacer cosas que ni entendemos o circunstancias en las que no comprendemos. Porque está ejercitando nuestra obediencia. Nosotros siempre pensamos, ay, si yo hago esto, el Señor me va a bendecir. El Señor me va a dar esto, no es porque soy obediente. Dios sí nos va a dar muchas cosas, pero lo que a Él le interesa primeramente es que en nuestro corazón haya obediencia. ¿Sí? A veces no entendemos. A veces llegamos a la reunión y vamos a comenzar la reunión y a veces volvemos a la reunión tan mecánica. Nosotros hemos comenzado reuniones y el Señor nos dice, no hay alabanza. Pero nosotros estamos acostumbrados a 4 alabanzas. ¿Sí? Vamos a partir de la señal, el Señor nos dice, primero la palabra. Y debemos aprender que aunque sí la iglesia tiene sus reuniones y el Señor se ha movido de cierta manera, siempre debemos estar dispuestos a estar obedientes a lo que el Señor quiere. A veces, es que estamos estudiando esta serie y a veces el Señor, vamos para la reunión, el Señor nos dice, no vas a compartir eso. Y vas a compartir esto y el mensaje es terrible. Pero no interesa ni la serie, si a mí me parece o no me parece. Lo importante es la voluntad del Señor. Una vez estábamos compartiendo una serie y el día de la enseñanza comenzamos a hablar y el Señor nos cerró las escrituras. Todo el día orando nos cerró las escrituras. 5 minutos antes de la reunión el Señor nos dio la palabra. Cuando yo vi los versos y el tema dije, ¿pero para qué? No entendía. Llegué a la reunión, cuando iba a comenzar a compartir, llegó una hermana que llevaba tiempo sin ir a la reunión. Se sentó, comenzamos a compartir la palabra y nos dimos cuenta que la palabra no era para la iglesia sino era para la hermana. Comenzamos a compartir, la hermana duró llorando toda la reunión. Cuando se acabó la reunión, se acercó a los hermanos a pedir perdón y el Señor la restauró de una manera personal. ¿Para quién era la palabra? Para ella. ¿Quién sabía la necesidad? ¿Dios? ¿Nosotros qué sabemos? ¿Nosotros cuándo sabemos qué necesita? Nuestra utilidad se vuelve, nosotros nos volvemos útiles cuando nos volvemos obedientes. El cristiano que no está dispuesto a obedecer al Señor, a honrar al Señor en la vida práctica, es un cristiano que en su vida va a experimentar cómo la serpiente lo persigue. Nuestra utilidad o nuestra obediencia a Dios hace no solo que lo que era antes destructivo se vuelva útil, sino que nuestra obediencia al Señor va a hacer que muchas de las cosas que Satanás ha hecho en nuestros tiempos retrocedan. Dios necesita que haya hombres que avancen en el reino del Señor y que las cabezas de las serpientes sean cortadas. Pero eso solo lo puede producir una obediencia constante y fiel a la voz del Señor. ¿Qué cosas, no? Mira lo que le sigue diciendo. ¿En qué verso estamos? En el 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek. Ahí el Señor le explica por qué va a destruir a Amalek, por el pecado. ¿Sí? Y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Sí? La vida cristiana es una lucha constante, hermano, y nos vamos a dar cuenta que no es suficiente un solo golpe. Hay serpientes que tú las golpeas y se van a levantar, como una cucaracha. El pecado en la vida del pueblo es como una cucaracha, hermano. Tú a veces hablas en contra de ciertos pecados en la iglesia y tú ves como el espíritu va matando cucarachas. Y aunque tú lo hablas una vez, tú ves que constantemente el pueblo de Dios vuelve a caer en los mismos pecados. Hay temas que los debemos tratar una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Una lucha constante contra todo lo que es destructivo y pecaminoso. Por eso Pedro decía, yo no me canso de decirle a ustedes las mismas cosas. Porque hay cosas que tienden a salir constantemente. Y el pueblo de Dios necesita escucharlas constantemente. Sí, hay cosas que se deben tratar en la iglesia y no solo una vez, varias veces, aunque a veces se vuelva incómodo, porque a veces de verdad, hermanos, tratar ciertas cosas es incómodo, pero ya cuando tú lo tratas una y dos y tres, pero a veces es necesario, una guerra constante, ¿sí? ¿Qué cosa, no? Eso es perseverancia. Y dice, hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que has pues vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Saúl amó que más la recompensa, lo que él podía sacar, el lucro de la situación. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Imagínate, destruyó a los amalecitas, pero no destruyó al cabecito. Sí, eso es como, no sé, como acabar con el cartel de Medellín y dejar vivo a Pablo Escobar. Dejó a la cabeza, al que seguramente influenciaba todo, al que marginaba todo. ¿Qué cosa, no? Y dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carnes. ¿Qué quiere Dios entonces? Que prestemos atención. Que estemos atentos a lo que Él tiene que decirnos. En algún momento Él nos va a responder. A veces había momentos en Israel donde la palabra del Señor escaseaba, pero en medio de la noche, antes que se apagara la lámpara de Jehová, venía la palabra del Señor a Samuel, que le decía, Samuel, Samuel. Y Samuel, como era niño, no entendía. Y iba allí. Y a la tercera vez le decía, es que el Señor te está llamando. Siempre Dios habla. Siempre Dios responde. Debemos estar atentos a su oído. Nosotros hemos tenido muchas veces la experiencia, ay Señor, quiero ir a preguntarle a tal hermano, ay Señor, quiero hacer esto, quiero que tú me hables de esto, y trae un libro y en el libro estaba la respuesta. Trae una predicación y en la predicación estaba la respuesta. Viene un hermano y en las palabras del hermano estaba la respuesta. En medio de la angustia viene el versículo, viene la palabra, viene la intuición. Dios siempre responde. ¿Acaso aquel que hizo los oídos no oye? ¿Y el que hizo la boca no habla? Muchos a veces pensamos que nuestro Dios es como los ídolos de las religiones paganas, que son imágenes que no hablan, no oyen, no responden. Nuestro Dios está atento a nuestras oraciones. Nuestro Dios conoce nuestras angustias y a su tiempo su palabra, su respuesta vendrá. Solo es estar atentos, hermanos. Solo es estar dispuestos. Solo es querer oír. Es increíble cómo Dios siempre trae el aceite y refresca nuestra alma. Pero muchas veces estamos haciendo y deshaciendo, y eso hace que no podamos oír. ¿Sí? El estar en nosotros mismos, como Saúl, ofreciendo sacrificios necios, hacen que no podamos oír la voz. Pero Dios sí habla. ¿Sí? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mira cómo... Miren, hermanos, para Dios, y a eso nos habla la serpiente, como consultar a una bruja es dejarnos llevar por nuestro yo. Porque nuestro yo tiene las marcas aún y el olor a la obra de Satanás en nosotros. Ustedes han visto, no me acuerdo, creo que es la película del Hobbit, creo que es la tercera parte, que ellos matan al dragón. Pero cuando llega el enano al palacio y está en el medio del oro, el espíritu del dragón está en el oro. ¿Sí la han visto? ¿Sí la han visto? Dios en Cristo juzgó a Satanás en la cruz. Pero en nuestro yo y nuestra naturalidad todavía está el espíritu del dragón. Y eso es como ir a consultar un brujo. Dejarnos llevar por lo que nosotros vemos, queremos, es como consultar la brujería. Porque el mismo espíritu que está detrás está en nuestro yo. Por eso es una serpiente que persigue a Moisés. ¿Sí ven la imagen tan clara? Algo en nosotros mismos se vuelve peor, ver como una serpiente que Dios tiene como fin destruir, hermano. ¿Qué cosas, no? Como adivinación es la rebelión. Y mira la siguiente frase. Y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es la obstinación? En pocas palabras, es cuando tú haces lo que te da la gana y no te importa nada. ¿Qué estás haciendo? Poniendo el deseo de tu corazón como un ídolo al cual le sirves. Te inclinas delante de él. Amas tanto eso. Mi hermano Fenelón decía, nadie ama tanto. Así, decía así. A nosotros puede que nadie nos ame, hermano. Pero no hay nadie que nos ame más que nosotros mismos. Entonces sufrimos cada vez que Dios atenta contra nosotros mismos. ¿Sí me hago entender? Porque ese es nuestro ídolo. ¿Por qué a veces nos sentimos ofendidos con las otras personas? Porque ellos no adoran nuestro ídolo, que es nuestro yo. Entonces cuando alguien me ofende, yo me siento herido. Cuando alguien no me trata de la manera que yo quiero, me siento herido por él. ¿Por qué? Porque yo quiero que los demás se inclinen delante de mi ídolo, que es mi yo. Y Dios no va a perdonar a mi ídolo. Y va a usar las personas para causarle heridas a mi ídolo. Para que mi ídolo quite el primer lugar y Cristo y su voluntad y su palabra gobierne. Entonces, como pecado es que nació la idolatría. El Señor nos guarde. Miren, hermanos, a veces hablamos de Satanás, del pecado, muchas cosas. Pero el Señor nos guarde de nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, lo que Dios dice. ¿Qué cosas, no? Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, si tú no tienes en cuenta a Dios, lo que Dios dice, lo que Dios quiere, Él a sí mismo va a tratarte. Qué cosa seria, ¿no? Y dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, pues temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. No creería que Saúl está arrepentido y dijo, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. La gente de alguna manera lo que le iba a aportar ahorita es lo que pensaban las personas de él. Y dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá y no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de él. Y vemos que realmente el corazón de Saúl era totalmente extraño. Le importaba la gloria de los hombres, lo que decían los hombres. Y bueno, para el Señor también es importante lo que dice el pueblo, pero de otra manera. Porque la señal que estamos viendo era para darle testimonio al pueblo de Dios. ¿Pero testimonio de qué? No de que Dios alababa a Saúl, sino de que Dios había puesto a Moisés para derribar la obra de la serpiente. Volvamos allá a Éxodo y terminamos ahí en esos pasajes.
Éxodo 4. Dice, en el verso 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara.
A veces nosotros no nos damos cuenta qué tenemos en la mano, hermano. A veces el Señor tiene que hacernos conscientes que Él nos ha llamado para que seamos autoridad. Sea como esposo, sea como padre, sea en la iglesia o a veces hasta en un trabajo. Pero ¿cómo vamos a ejercer eso que el Señor nos ha dado? Entonces Moisés dijo, una vara. Y Él le dijo, échala en tierra. Ponla en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Su ministerio se hizo, ¿qué? Una culebra. Esa culebra, ¿qué le causó a Saúl? La muerte espiritualmente de él, la falta de la gloria de Dios en el reinado de él, y que el ministerio que el Señor le había dado a él no lo heredara ninguno de sus hijos. O sea, él trajo la muerte para él, la muerte para su familia y la muerte para el pueblo de Dios. Y dice, y Moisés huía de ella. Esa es la vida también de Moisés en el desierto, 40 años. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Era lo que antes había vuelto destructivo para Moisés, según el trabajo de Dios se volvió algo útil. Y ahora esa vara, hermano, va, el que va a sufrir con esa vara ya no va a ser Moisés, hermano, va a ser Faraón. Yo pienso que cada vez que Moisés llegaba a la presencia de Faraón y estiraba la vara, Egipto temblaba, porque todo lo hacía a través de la vara. Algo que en un momento fue peligroso y destructivo para Moisés, el Señor con el tiempo comenzó a hacerlo un ministerio útil de bendición para el pueblo de Dios. ¿Cómo? Tratando con los enemigos de Dios. Que el Señor haga de nosotros vasos que a través de nuestro ministerio la obra de Satanás sea aniquilada, sea derrotada, sea tratada de una manera directa y contundente. Necesitamos hombres como en el tiempo de David, que peleen las batallas de Jehová, que avancen las fronteras del reino de Dios, que corten las cabezas de las serpientes que se han levantado en medio del pueblo y en contra del pueblo de Dios. Pero es una obra, es una señal. En algún momento pasamos de sufrir como Saúl por nuestras necesidades a ser útiles, a ver que el Señor usa, que el Señor respalda, que el Señor bendice, que el Señor amplía, que el Señor trabaja a través de nosotros. Y eso también es precioso, porque así como en algún momento en nuestras necesidades fuimos tropiezo, en algún momento nos comenzamos a dar cuenta que el Señor comienza a bendecir y a usar vasos débiles y frágiles para su gloria y para el avance de su reino, ¿no? Entonces, Navarra nos habla del ministerio que pasa de ser un ministerio destructivo y peligroso a ser un ministerio de bendición que es usado por el Señor para la gloria de Él y para la bendición del pueblo de Dios y para pérdida de la obra de Satanás. Amén, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón que tú bendigas tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes y que tú nos guíes, Señor, y uses tu palabra para edificación de nosotros, Señor. Señor, todas las cosas que todavía son serpientes en nosotros, Señor. Todas las cosas que destruyen en nosotros, Señor. Todas las cosas que aún nos persiguen por causa de nuestro pecado, Señor. Trátalas, Señor. Trata con nosotros. Quebrántanos, dobléganos, Señor. Trata con nuestro yo, con nuestro amor propio, con nuestro orgullo, Señor. No dejes, Señor, que nuestra vida sea caracterizada por la serpiente, Señor. Obra en nosotros, Señor. Queremos ser útiles para ti. Queremos volvernos instrumentos de justicia, Señor. Queremos volvernos ministros del nuevo pacto. Que tú nos uses, Señor, para derribar potestades, para cortar serpientes, para avanzar tu reino, Señor. Que tu reino avance, Señor. Que tu reino prospere, Señor. Y que tu reino, Señor, sea imponiéndose sobre tus enemigos, Señor. Pon a todos tus enemigos por el estrado de tus pies, Señor. Tú sabes todos los peligros, todo lo que ha hecho Satanás en contra, su obra, su siembra, su trabajo, Señor. Aún su trabajo en nosotros, su trabajo en contra de la iglesia, su trabajo en contra de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor, como David, poder cortar la cabeza de los Goliat, Señor. Ayúdanos a levantarnos en contra del pecado, de la falsedad, del engaño, Señor, de todo aquello que es corrupto, de todo aquello que proviene de Satanás, Señor. Obra en nosotros para que tu gloria sea manifestada, Señor. Obra en nosotros para que haya poder y tu obra sea visible en tus siervos, Señor. Levanta una generación de valientes como los valientes de David, Señor, que peleaban sus batallas, que vencían en sus batallas, que morían por tu causa, Señor. Haz de nosotros esa generación que pelea, esa generación que va adelante, que lucha, Señor, que es útil en tus manos, Señor, en la cual tu reino y tus fronteras crecen, Señor. Oramos, Señor Jesús, para que tú te glorifiques, Señor. Oramos para que tú hagas tu obra, Señor. Oramos para que tú avances tu reino y la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria, Señor. Jesús, reina, Señor, hasta que todos sean, tus enemigos sean puestos al estrado de tus pies. Reina, pues tú lo mereces, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor, Señor. El reino te pertenece a ti, Señor. A ti damos la gloria, el poder y la autoridad, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Por la luz de Dios y adorar.